Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este miércoles 26 de febrero, Día Mundial del Pistacho.
O como dice un vecino mío, del pitacho. Ese fruto que a pesar de tener una rajita, no es muchacha, es muchacho. Pues dicen las malas lenguas que en el futuro el pitacho será como una plaga extraña que arrasará con todo el campo de España.
Pues no le falta razón, porque hay un boom de cultivo en nuestro país. Con Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, vamos a hablar de este fruto seco. De hecho, somos uno de los mayores productores del mundo de pistachos, superando las 7.000 toneladas al año. Sepan que consumir 30 gramos al día es bueno para nuestro corazón, combate el envejecimiento de la piel, fortalece nuestros músculos y huesos y nos da energía para rendir más y mejor. Los que rinden y por encima de la media son los superdotados. Hoy nos visitan al estudio la presidenta de la Fundación Mundial, Carmen Sanz, junto a Safira Santos, madre de varios hijos con altas capacidades, en vísperas de la celebración del Congreso Nacional, que se va a celebrar aquí en Madrid y que va dirigido a profesionales y familias.
¿Puedes decirme cuánto es 57 multiplicado por 135? Bien, ¿quién
son
puede...?
Son 7.695 y la raíz cuadrada es 87,7 y pico. A nadie le gustan las empollonas.
Es que tener cualidades intelectuales muy superiores a lo normal puede convertirse en un drama para otro tipo de sufrimiento, el que padecen muchos vecinos de Lavapiés, el de la especulación con la vivienda. Esta tarde, disfrazados de buitres y exterminadores, van a hacer una carnavalada a ritmo de charanga, irán hacia la Puerta del Sol para repartir lo que han bautizado como Vecinadol Forte, un medicamento para combatir la gentrificación. Es su manera de hacer ruido para recuperar la esencia de un barrio lleno de pisos turísticos. Y hablando de sonidos, ¿te imaginas que hablaras y nadie pudiera escucharte? Así es como suena Yubarta. Es una ballena que no puede comunicarse con las demás. Carmen Martín Tejeda después nos va a contar por qué, sumergiéndonos en las profundidades del mar para hablarnos de uno de los animales más espectaculares del planeta. Eso será después de la visita que nos va a hacer el mago Juan Esteban Varela. Viene a presentarnos su espectáculo From the Dark dentro del Festival Internacional de Magia del Price. El espectador vivirá una experiencia sensorial y fantástica, pero a oscuras.
Pueden abrir los ojos.
Que sí, que abrimos los ojos y los oídos, muy abiertos todos, porque Belén Almonacid nos trae hoy las versiones del Olvídame y pega la vuelta. Aquí estamos todos dando la vuelta, ¿eh?, con Pimpinela. Se van a sorprender de la cantidad de versiones en diferentes idiomas que hay de este tema del año 82 que ha dado la vuelta al mundo. Y en todo el mundo no se habla de otra cosa, ¿sí? Del coronavirus. Qué raro, ¿verdad? Nuestros compañeros de informativos van a ir actualizando las noticias relacionadas con esta pandemia, de la que hay en España 10 casos confirmados, dos de ellos aquí en Madrid, importados todos de Italia. Y hoy, al hilo de esto, Clara Esteban les lanza esta pregunta. ¿Estamos fomentando los medios de comunicación una excesiva preocupación social por el coronavirus? Es fácil, sencillo, ¿sí o no? Pueden participar contestando en el Twitter del programa @buenosdiasom. Participen también en nuestro número de WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí nos mandan notas de voz a la pregunta que les lanza hoy Sergio Martín Romo sobre las combinaciones de los bocatas. Entre pan y pan, ¿tú qué metes? Bueno, pues eso es lo que nos tienes que contar al hilo de una noticia que después nos va a interesar. Ana Grau nos trae libros por un tubo, repasamos los últimos microrrelatos que nos han hecho llegar a nuestro concurso y además música que nunca puede faltar.
Decía
dirán que éramos lo mismo, la misma cosa tú y yo. Palabras que entonces me metías por la boca en aquella habitación.
La música no nos puede faltar y no nos pueden faltar las palabras con las que nos comunicamos. Y son las palabras que me dijiste precisamente el tema de esta canción.
De hundir una montaña rusa entre fuegos de artificio.
Un single de M-Clan que, fíjense, data de hace 12 años, tal día como hoy, salía publicado en su disco Memorias de un espantapájaro.
Desde el corazón dijiste una vez: puede que estén en una cima, perdida en medio del océano. Porque ahora solo me llegan botellas vacías a esta dirección. Ya no me acuerdo de tu nombre, por los recodos del adiós dejé olvidado el mundo que tú me enseñaste. Qué lejos se quedó. Y ahora, ¿dónde están las palabras que desde el corazón dijiste una vez? Y ahora, ¿dónde están?
Buenos días, Madrid.
Las palabras que
101.3 y 106 FM
dijiste una vez.
En Onda Madrid.
Por cierto, Juanjo Ceballos está ahí al mando de esta nave para todos ustedes. Ya saben que hasta la una de la tarde les vamos a estar acompañando en este Buenos Días Madrid, que arrancamos en Lavapiés. Son las 10 y 14 minutos de la mañana y ya se van preparando con esa carnavalada que tienen preparado para esta tarde los vecinos de estos barrios. Bueno, ¿por qué? Yo lo decía al principio, pero claro, hay que padecerlo en las propias carnes. ¿Sufren la subida del alquiler? ¿En tu barrio se ha contagiado lo de la proliferación de los pisos turísticos? ¿La única manera de sentirte a salvo es yéndote del barrio? Puede que estés experimentando los síntomas de una enfermedad reciente que afecta a varios barrios de la capital y que desde esta tarde va a contar con un nuevo medicamento para intentar erradicarla. ¿Cómo se llama este fármaco? Pues hombre, la verdad es que el nombre es ideal y perfecto. Vecinadol Forte. Hay que ver cómo piensan esas cabezas cuando hay que exprimir la imaginación y hacer ruido, ¿no? Que de eso es también de lo que se trata, para que hagan caso las instituciones y se tomen medidas. Tony Espínola es portavoz de la Asamblea Bloques en Lucha. Ya le saludamos. Tony, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esto del Vecinadol Forte?
Se nos ha ocurrido a las vecinas del barrio de Lavapiés. Hemos encontrado la pócima contra la especulación.
Esa pócima.
Y vamos a salir al barrio a administrarla por todo el barrio.
Bueno, a ver qué efecto tiene, ¿verdad? Porque los síntomas ya están y están muy claros desde hace bastante tiempo, ¿no, Tony?
Sí, los síntomas son incremento abusivo del alquiler, rechazo de la negociación con las vecinas una vez se compran su edificio, o también carencia de competencias, que son muchas de las cosas que nos encontramos cuando hablamos con la administración o con los fondos que compran nuestro edificio y nos echan a la calle.
Estamos hablando de un medicamento, como vosotros defendéis, ¿no?, que combate esa invasión de los fondos buitres, lo que conocemos como la Sareb, la Socimi, en definitiva, algo que se traduce en una transformación de los barrios que, bueno, provoca directamente o indirectamente también la expulsión de los vecinos de toda la vida de sus pisos, pero que tiene también otras consecuencias.
Correcto, como la subida del alquiler, por ejemplo, en un 50% desde 2014, consecuencias como que venga el relator de la ONU a decirnos, el relator de la ONU sobre pobreza, a recomendarnos que España explore el control de los precios del alquiler, 60.000 personas al año desahuciadas de sus hogares. Y mirando un poco más macro, barrios que se quedan sin vecinas para habitarlo.
Hombre, está claro que nosotros los españoles tenemos esa fama de tomárnoslo todo con humor, aunque sea algo dramático. En este caso, vosotros, además de este medicamento, vais a hacer una carnavalada, ¿no? ¿En qué va a consistir y a partir de qué hora citáis a la gente para que os acompañen?
Sí, hemos citado a la gente a las 7 en la Plaza de Lavapiés y va a consistir en una denuncia festiva. Nos vamos a disfrazar de buitre, de vecina, de vecinadol y vamos a salir junto con 15 colectivos del barrio a demandar una ciudad que en la que quepamos todas.
Tito, además bueno, tomarse esto con humor, es un tema muy serio en el que, como bien decías, está aumentando mucho el alquiler en la zona, se cierran colegios, esto tiene incidencia directa también sobre los negocios, ¿no? Panaderías, bodegas, ultramarinos, esos pequeños comercios que dan vida a este barrio. ¿De qué manera está afectando también a todas esas personas, ¿no?, que se ven inmersas en esto y que al final es que les cambia la vida? Porque claro, una persona que está pagando un alquiler y que de la noche a la mañana pues no puede pagar ese aumento, ¿no?, del precio en sus viviendas, eso le obliga a un giro radical en su vida ordinaria.
Efectivamente, esas personas tenemos que irnos de nuestras casas y tenemos que irnos de nuestros barrios. Yo, por ejemplo, vivo en el edificio de la calle Santa Ana 8, que ha sido comprado por el fondo buitre Ares Management y su empresa Pantalla Muflina, y nos obligan a dejar nuestras casas sin ofrecernos ninguna posibilidad de negociación. Cuando esto sucede, no solamente a 30 vecinas de un edificio, sino a las 40 del edificio de al lado, al negocio de abajo y al negocio de la esquina, pues nos encontramos con barrios que están diseñados únicamente para acoger a turistas de otras ciudades. Uh-huh. Y esto es un problema gordísimo porque los barrios que son fuente de, bueno, hablamos mucho de la marca España, ¿no?, y pensamos de la marca España como algo que generan los museos, generan en ciertas empresas, y la marca España la generamos los vecinos y las vecinas, que generamos cultura dentro de los barrios que habitamos. Hmm. Cuando eso deja de existir, nos encontramos con ciudades que son una pantalla para el turismo.
Hmm. Vais a ir a la Puerta del Sol, es el recorrido que hacéis desde Lavapiés esta tarde. ¿Qué es lo que le vais a decir a los gobiernos implicados en esta materia y que, bueno, tienen en su poder el hecho de cambiar las cosas?
Correcto, pues le vamos a decir que hay soluciones. Vamos a denunciar a los fondos buitres que están especulando con la vivienda, pero sobre todo también a los gobiernos que tienen soluciones en su mano para evitar que esto suceda. Soluciones como regular el aumento del alquiler o comprar vivienda pública para regular los precios de una forma que la decidamos los ciudadanos y las ciudadanas, y no a empresas desde Nueva York o desde Los Ángeles que vengan a ponerle el precio a lo que cuesta vivir en nuestro barrio.
Porque para que la gente, no sé, tenga claro, ¿cuánto ha podido subir el alquiler a una persona que vivía en un piso y de pronto ahora no lo puede pagar?
Pues mira, un ejemplo clarísimo es el de Pepi de Argumosa 11, que fue un caso súper mediático el año pasado, como conocéis. Pepi estaba pagando 400 euros por su piso y hoy sabemos que su piso lo están alquilando por 1.500 euros. Entonces, el aumento es salvaje.
Claro. Bueno, la gentrificación, ¿no?, que es esto que hemos bautizado todos, los pisos turísticos, el aumento de los alquileres, es uno de los temas que afecta, ¿no?, al paisaje urbanístico de este barrio, que es una de las esencias también de Madrid, en el que hay muchísima gente, en el que hay también muchísimos negocios que giran en torno, ¿no?, a esos nuevos barrios que se están generando, que parecen como enfocados, en cierta manera, a explotar el turismo, ¿no?, o llamar, pues eso, a cambiar la idiosincrasia de esta zona, pero hay más temas que también os preocupan y que de hecho os llevan a hacer esta carnavalada, ¿no? El tema de las salas de apuestas cerca de los colegios, en fin, que hay muchos temas que están haciendo cambiar los barrios como este de Lavapiés.
Efectivamente, y por eso la carnavalada se ha abierto a otros colectivos, ¿no?, y vienen todos los colectivos del barrio a protestar de nuevo por una ciudad para todas y que esté definida y construida por lo que los ciudadanos y las ciudadanas que la habitamos queremos, que desde luego no son ni casas de apuestas, ni negocios internacionales, ni vecinas que vienen a pasar dos noches a emborracharse y a irse de nuevo, ¿no? Uh-huh. Queremos tener vecinas con las que podamos hablar y con las que podamos hacer ciudadanía, con las que podamos hacer ciudad.
Bueno, pues ese es el objetivo, ya saben, esa carnavalada a partir de las 7 de la tarde. Tito Espínola, muchas gracias por compartirlo con nuestros oyentes y bueno, a ver qué efecto tiene este vecinadol forte en las instituciones y sobre todo que vaya todo muy bien, ¿vale?
Fantástico, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
10 y 21 de la mañana y hasta aquí Clara Esteban. Buenos días, Clara.
Hola, Nieves.
Hoy hablamos de coronavirus, qué raro, ¿verdad? A ver, es noticia, es cierto, pero el último dato, por cierto, de la Comunidad de Madrid es que hay dos afectados, los dos casos importados de Italia, donde parece que es de Europa, ¿no? El norte de Italia especialmente, la zona donde más casos de coronavirus se están produciendo. En cualquier caso, nosotros queríamos lanzarles esta pregunta, teniendo en cuenta que, pese a estos casos que hay en España y en otros lugares del mundo, hay una cierta psicosis, alarma, llamémoslo como sea, y queríamos preguntarles a ustedes qué papel es el que estamos haciendo los medios de comunicación, si les parece o no correcto.
Eso es, porque informar tenemos que informar, debemos informar, porque estamos, bueno, pues ante una situación excepcional, así lo dice la OMS, así lo asumen todos los gobiernos que están actuando acorde a los protocolos que fija la Organización Mundial de la Salud, como no podía ser de otra manera. Pero si tecleas, Nieves, en Google coronavirus,
sí, a ver, voy a poner aquí nos, coronavirus,
nos sale, a sí, ver, 1.950 millones de resultados.
Toma ya.
Esto es, bueno, pues lo que nos dice Google. Estamos buscando locamente información sobre esta enfermedad y también, pues todos esos titulares que inundan los periódicos, que acaparan la información en todos los medios de comunicación, incluida la radio. Bueno, pues están colapsando y ocultando también otras noticias que sin duda son importantes, y por eso queremos reflexionar, pararnos un poquito y reflexionar. ¿Cuántas veces lo nombramos cada una de nosotras, pues a lo largo del día? ¿Más en serio, más en broma? ¿Cuántas veces hablamos de coronavirus desde que saltó la alarma, desde que comenzaron los casos? En cada país, en cada ciudad, se espera la llegada inevitable de los primeros casos. Con el nivel de movilidad mundial, pues es de esperar que nadie, ninguna ciudad, se libre de tener, de contabilizar algunos casos. Y las autoridades sanitarias, que no dejan de recalcar que las medidas tienen más que ver con evitar que se propague, con el hecho de que es un virus nuevo, que con su índice de mortalidad, que es inferior al de la gripe estacional, y no nos cansaremos también de repetirlo, está en menos de un 2%. Que hay una población de riesgo y unas medidas para evitar el contagio, pero que los protocolos son los adecuados. Estamos preguntando esta mañana en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter, lo siguiente. ¿Estamos fomentando los medios de comunicación una excesiva preocupación social por el coronavirus? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Nos estamos pasando de la raya? Bueno, pues lo van a evaluar nuestros oyentes.
A la palestra.
Vamos a hacer un poquito de autocrítica de nuestro medio de comunicación, de todos los medios de comunicación en general, por supuesto, sobre la importancia que le damos al coronavirus en nuestra información diaria. Así pues, ahí tenemos esa encuesta y esperamos esas votaciones. Luego diremos cuál es el resultado.
Bueno, lo que sí decimos es, al hilo de lo que también comentaba Félix Madero, nuestro compañero, director y presentador del Enfoque en esta casa, que en Italia ya van 10 muertos, pero que hay que tener en cuenta que los tres últimos tienen unas edades de 84, 85, 91 años y además otras patologías. Y que en la campaña 2017-2018, según datos oficiales del Centro Español de Epidemiología, hubo 800.000 personas que padecieron la gripe común y que murieron 15.000. Por eso, todo en su justa medida. Ya saben ustedes que pueden votar en nuestra encuesta.
En Buenos Días OM, y la pregunta, ¿estamos fomentando los medios de comunicación una excesiva preocupación social por el coronavirus? ¿Sí o no? Así de sencillo y de esta manera pues nos dan ese feedback que necesitamos para poner el foco pues donde debe ser.
Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a poner el foco en nada, en los superdotados y en las personas que tienen altas capacidades. Un mundo que maravilla a muchos, que envidiamos otros, pero que no se crean ustedes que tienen también un fondo oculto que puede resultar ser dramático.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Ay, madre mía, esto da miedo, ¿eh?
Ha subido todo muy... Se nota mucho que los precios se han elevado y...
Sí, estoy preparada.
Que sí, que es una cuestión de sensibilidad y cuánta gente viene sin ninguna información.
Venga.
¡Vámonos!
¡Ay, qué miedo me da esto! ¡Ay! ¡Socorro!
No se puede ir en un coche, en un taxi.
Ajá. Bueno, me dejo caer, Dios mío, por el programa. ¡Ay! Bueno, estoy saltando, me están aplaudiendo desde todos los sitios. Voy llegando. Y a ver si toco...
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid responde a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Todo lo relativo a las comunidades de vecinos, fachadas, garajes, juntas, convivencia.
628-091-117.
Todo queda en casa, en Buenos Días Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Diez y 29 minutos de la mañana. Enseguida van a escuchar ustedes esas señales horarias. Y como les decía, vamos a hablarles de un tema muy interesante: la superdotación y las altas capacidades. Es que los días 20 y 21 de marzo se va a celebrar el 7º Congreso Nacional de Superdotación y Altas Capacidades aquí en Madrid, en CaixaForum. Es un congreso dirigido a todos los profesionales y también a familias de niños y niñas que tienen esta superdotación, porque tener habilidades intelectuales superiores, no se crean, puede ser una bendición o todo lo contrario. Y para contarnos por experiencia propia y también por el trabajo que desarrollan, está aquí con nosotros Carmen Sanz Chacón, que es presidenta de la Fundación El Mundo del Superdotado. Carmen, buenos días.
Buenos días a todos.
Y también nos acompaña Safira Cantos. Ella es abogada, es activa en atención a la diversidad de talentos, derechos humanos, igualdad de género, y también madre de niños que son superdotados, que tienen altas capacidades. Esto de superdotados, realmente, no sé si ahora, como estamos incluyendo el término, ¿verdad?, habla, Carmen, de altas capacidades. No sé si está bien descrito, si hay diferencias. Empezamos por ahí, si te parece.
Sí, mira, a ver, la superdotación siempre se ha entendido, se ha hablado de las personas que tienen un cociente intelectual igual o superior a 130, ¿de uh-huh. acuerdo? Altas capacidades es un concepto que está en la Ley de Educación en España, que habla de niños con que necesitan educación especial por su alto cociente intelectual, ¿de acuerdo? Pero depende de la comunidad autónoma, esto puede ser un cociente intelectual de 120, por ejemplo, o de 130, ¿vale? Uh-huh. O incluso pueden pedir más requisitos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, además de ser superdotado, tener un cociente intelectual superior o igual a 130, además hay que ser muy creativo y además estar muy motivado, lo cual a veces no es fácil cuando pasas por todo el sistema educativo aburrido y desmotivado. ¿De acuerdo?
Carmen, tú eres superdotada.
Sí, y bueno, y a mi familia también. Yo realmente trabajo en esto porque pues yo lo pasé bastante mal en el sistema educativo. Tuve la suerte de que una profesora me identificara muy pronto, cosa que le agradeceré toda mi vida, y me permitió adelantar 2 años, ¿de acuerdo? Con lo cual yo iba 2 años por delante de los compañeros de mi edad y no tuve acoso escolar, ¿vale? Ahora mismo en nuestro país hay muchísimos niños superdotados, de hecho 160.000 niños superdotados hay en nuestro país, de los cuales muy poquitos, menos de 40.000 están identificados, que no están recibiendo ningún tipo de educación especial y que pueden estar sufriendo acoso escolar, y hay estadísticas que nos dicen que 1 de cada 2 niños superdotados puede sufrir acoso escolar, y además que pueden también sufrir fracaso escolar. ¿Por qué? Porque se acostumbran durante toda la primaria a aprobar sin esforzarse para nada y luego llegan a la secundaria y fracasan, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros en el mundo del superdotado, que es la organización que dirijo, aparte de la fundación y del tema del congreso que hablaremos luego, lo que hacemos es valorar a estos niños para identificar. Recibimos niños de toda España que valoramos aquí en nuestro centro de Madrid, en el mundo superdotado, pero sobre todo trabajamos muchísimo en resolver los problemas que el sistema educativo crea, porque nos vienen los niños pues con fracaso escolar, con acoso escolar, con depresión, con ansiedad, con fobia al colegio, diagnosticados como niños con hiperactividad o déficit de atención cuando son superdotados, diagnosticados como síndrome de Asperger cuando no es Asperger, sino que son niños con altas capacidades, y luego con la edad adulta, porque se cree que esto es un tema de niños, no es verdad. Entonces tenemos en nuestra consulta más del 50% de las personas que vienen son adultos, adolescentes, adultos, que tienen problemas de integración y problemas de relación social por sus experiencias negativas durante la infancia y la adolescencia. Uh-huh. Y hacemos terapia con ellos. De hecho, hemos diseñado el método Darwin, que está funcionando fenomenal con este tipo de pacientes. Tenemos ahí pacientes de toda España y de otros países del mundo. O sea, uh-huh. estamos hablando de un problema social y de un problema sanitario, bajo nuestro punto de vista, muy importante, uh-huh. de lo cual no es consciente la mayor parte de la gente.
Jo, qué rabia, ¿verdad? Poder tener esas capacidades especiales, esos conocimientos innatos, y que en lugar de ser algo en positivo, al final sea como un efecto boomerang que te está machacando continuamente. En tu caso, Carmen, y ahora te pregunto a ti, Safira, como superdotada, ¿tú has sido una niña feliz? ¿Te has desarrollado después también en un mundo feliz o en fin, no, has tenido
no,
que
mira,
padecer mucho?
Trabajo en esto porque, y esto lo he dicho alguna vez, aunque parezca un poco fuerte, yo con 15 años me estaba planteando terminar con mi vida, os soy sincera, porque ya no soportaba más el entorno. Esto que yo cuento, que parece un poco grave, lo veo muy a menudo, ¿eh? En muchos chicos que vienen desesperados, porque nadie les entiende, porque en el colegio los compañeros les rechazan, les aíslan, porque como nunca han estudiado y empiezan a suspender, en sus familias también les empiezan a hacer un poco la vida imposible, porque los propios profesores, porque destacan, a veces tampoco les atienden demasiado bien. Entonces, para muchos de ellos es horroroso. De hecho, me comentaba antes Safira, luego nos lo dirá ello, que su propio niño de 5 años le dice que si entendiera lo que está sufriendo, a lo mejor no lo mandaba al colegio. Es que se pasa francamente mal cuando no te comprenden. En cambio, cuando eres capaz de identificar y el niño entiende lo que ocurre y los padres también, no os imagináis el cambio que se produce. Es tremendo. Es de repente darte cuenta que no eres un patito feo, Claro. Que eres otra cosa, que eres diferente y que tienes necesidades diferentes. Por eso es tan importante que los profesores y los padres conozcan este tema y sepan identificar. Por eso nosotros hacemos cursos de profesores y por eso nosotros organizamos los congresos. Y por eso estamos aquí, cosa que os agradecemos muchísimo, para divulgar. Y para que los padres, cuando vean que tienen un niño muy inteligente, pero que no se relaciona en el colegio, que de repente que aprobaba y era muy listo y de repente empieza a suspender, en fin, que tiene problemas que son diferentes, que tiene una conversación distinta, que ha aprendido a hablar muy pronto o que a lo mejor ha aprendido a leer muy pronto, ven cosas distintas, yo digo, no es tan caro, se hace en una tarde, salimos de dudas, lo puede hacer el colegio, que además es su obligación, si no, pues ahora mismo hay muchos profesionales en toda España que pueden hacer una valoración, salir de dudas, porque la diferencia puede ser esa, de tener un hijo con muchos problemas a un hijo que sepa que necesita otras cosas y que los padres se lo pueden dar o exigirlo en el propio colegio.
Safira, cuéntanos tu caso, porque además, en fin, es que esto es múltiple, porque tienes una familia muy talentosa, que brilla mucho, que a todo esto, ¿cómo uno detecta que su hijo o su hija no solamente es brillante, destaca, sino que, bueno, es súper dotado, tiene altas capacidades?
A veces por accidente. Nosotros no llevamos, por ejemplo, a mi hijo, que ahora tiene 8 años, tiene una hermana mayor de 11 y otra hermana de 5, no lo llevamos a evaluar buscando confirmación o no de alta capacidad. Nosotros estamos preocupados por qué le pasaba a mi hijo. O sea, ¿por qué mi hijo estaba sufriendo tanto? Sabíamos que era un niño muy inteligente, que había desarrollado el lenguaje de manera muy temprana, que con 2 años ironizaba, o sea, una serie de recursos. Pero bueno, tampoco éramos conscientes de la importancia de entender las necesidades asociadas a la alta capacidad, porque también éramos parte de ese prejuicio que piensas que, bueno, pues mira, tiene alta capacidad, va sobrado, va sobrada, pues ¿para qué me voy a ocupar más, ¿no? Y realmente hay una necesidad específica que si no se atiende puede generar no solamente una pérdida, que es una pena, del desarrollo de un potencial intelectual, sino afectar a la felicidad de ese niño o esa niña, que al final es lo que más te importaba. Entonces, mi hijo tenía una reactividad emocional tan intensa que decíamos, ¿le estará pasando algo y no nos estamos enterando? Vamos a ver. Y llegó un momento que dijimos, vamos a llevarlo a un sitio a que le hagan una evaluación, a ver si es que está ocurriendo algo de lo que no somos conscientes, ¿no?
¿Quién te hace esa evaluación?
Nosotros lo llevamos a un centro neuropsicológico. Y entonces el resultado de aquella evaluación, que fue una evaluación general completa, que no solamente medía la cuestión de las altas posibles altas capacidades, sino otras cosas, y el resultado de aquello nos dijeron, a vuestro hijo clínicamente no ocurre nada, no, tranquilos, vuestro hijo lo que ocurre es que tiene alta capacidad, está en el umbral de sobredotación profunda, casi que le llaman, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que le pasa a vuestro hijo, y a partir de ahí comenzamos a aprender, a conocer mejor, y eso nos cambió la vida, la mirada, porque no solamente es una cuestión de necesidad, de otro tipo de motivación y estímulo intelectual, sino también implica otro umbral sensorial, otra reactividad emocional. Una montaña rusa. Entonces, tú entender por qué pasa, saber elegir mejor las batallas es súper importante en la familia, ¿no? O sea, os hablaré de cosas tan cotidianas como nosotros dejamos de empeñarnos en que mi hijo alguna vez llevase unos zapatos. Mi hijo lleva zapatillas, lleva esas que va comodísimas y ya podemos ir a una boda donde vayamos, que mi hijo va en chándal porque las costuras, su capacidad, su umbral sensorial es tal que percibe las costuras con una intensidad que no tiene sentido obligarle a ponerse, o sea, una camiseta bordada a mano, por ejemplo. Eso no le genera en la piel. Mi hijo distingue los tipos de agua. Si cambiamos a un arroz ecológico, mamá, este arroz es diferente. O papá, esto, y dices, pero qué barbaridad, ¿no? O sea, el primer día dices, esto es una casualidad. Y el tercero ya dices, uy, pues esto. Y entonces lo vas aprendiendo a manejar. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hemos notado con los niños, con las niñas? Y también lo que he visto, porque bueno, pues he acudido a talleres de formación para familias, he participado en una asociación pues para también estar en conexión con otras familias, etcétera. Pues que en generalmente los niños tienen un comportamiento mucho más disruptivo en el aula cuando tienen una energía desbordante, claro, ¿no? Porque suele ir asociada a una energía desbordante, una necesidad de movimiento. Entonces, muchas veces hay niños que se detectan porque buscando otra cosa de por qué este niño se comporta así, que no para quieto, lo que se detecta en la evaluación es que hay una alta capacidad. Las niñas no suelen acusar tanto esos comportamientos, pasan mucho más disimuladas, suelen primar un poco más la adaptación al entorno. Yo misma, que es la primera vez que voy a hablar públicamente de vivencias mías como niña, he adaptado cosas que sabía hacer porque no tocaba saberlo en ese momento.
Lo dejabas en el cajoncito de para cuando toque.
Yo sabía que tenía 6 años y yo sabía que delante de la... Si la siguiente palabra empezaba por O, se escribía una U previamente. Bueno, pero no tocaba hacerlo y lo hacía mal. Entonces, lo hacía como tocaba. Uh-huh. Claro, yo llegué al colegio, había aprendido a leer y a escribir sola, sabía sumar, restar. Y claro, cuando pusieron las vocales en la pizarra, dije, ¿esto qué es? O sea, claro, el nivel... Te puedes ir desmotivando. Sí que ahora, con retrospectiva... Soy consciente que a mí el activismo estudiantil, social, toda esa actividad me dio otra vida y entonces hizo que mantuviera mi alto interés en el instituto. Y entonces yo tengo en conjunto, me considero afortunada en mi vivencia escolar, pero porque pude desarrollar otros centros de interés, uh-huh, ¿no? Que al final es una de las cosas que más notas, que hay otros centros de interés en esos niños o esas niñas. O sea, yo en el desayuno lo mismo hablo de cromos con mi hijo que acabamos hablando del sistema de elección del presidente del gobierno, ¿no? Entonces, claro, vas pasando.
Sí, que es algo que, claro, no corresponde por edad, ¿no? Mantener esa charla o esa ironía a la que os referíais, ¿no? Que un niño con 2 años, pues, tenga esa capacidad de ironizar, pues, te choca bastante. Hablemos del Congreso, que faltaba, vale, un poquito, sí, pero además es importante, ¿no? Es el 7º Congreso que se celebra a nivel nacional.
Sí.
Antes dábamos un dato y es que 160.000 personas son superdotados.
Niños. En los colegios.
Hay muchísima gente que no lo sabe.
No, hay más de 1 millón de españoles que son superdotados y no lo saben.
¿Qué se va a hacer en este congreso, Carmen?
Mira, el congreso lo que pretende es divulgar, ¿vale?, las necesidades de estos niños, formar a los profesores, a los padres, a los profesionales que acudan al congreso y de alguna manera pues continuar un poco con la labor que nuestra fundación viene haciendo desde hace muchos años con nuestras publicaciones. Por ejemplo, si están interesados, yo les sugiero a los oyentes que lean el libro La maldición de la inteligencia. Ya sabéis que aquí venimos a hablar de nuestro libro, como siempre, ¿no? Pero aparte lo recomiendo porque es muy fácil de leer y de alguna manera le puede dar a los padres y a los profesores una idea bastante clara de qué se pueden encontrar y de cómo comprender a sus alumnos o a sus hijos con La maldición de la inteligencia. Este congreso, que es el 7º, lo vamos a dedicar especialmente a las mujeres invisibles, ¿vale? Hemos hecho muchos congresos, hemos hablado de fracaso escolar, del acoso escolar, pero este congreso hemos decidido dedicarlo a las mujeres superdotadas. Entonces vamos a tener a personas, mujeres muy importantes del mundo de la alta dirección, por ejemplo, de las universidades, de las organizaciones de mujeres. Vamos a tener también a CEOs de grandes compañías, a grandes profesionales del mundo de la educación y vamos a hablar de por qué las mujeres llegan menos a consulta. Por ejemplo, algo que decía Safira, yo recibo del orden de 300 casos cada año nuevos, ¿vale? De ellos, el 70% son chicos y el 30% chicas. Sin embargo, la inteligencia se distribuye por igual.
¿Y eso qué ocurre? ¿Qué se debe?
Que los chicos disimulan menos. O sea, ¿por qué vienen los niños a la consulta del psicólogo para ver si tienen altas capacidades? Pues por comportamiento disruptivo, porque incordia en clase, porque se revela. Exacto. O bien porque tienen muchas acoso escolar, porque sus compañeros le pegan, etcétera. ¿Qué pasa con las niñas? Las niñas, el acoso escolar en las niñas es mucho más sutil. La dejan de lado, no la invitan, con lo cual eso prácticamente los padres no se enteran. Las niñas lo sufren, ¿de acuerdo? Y luego las niñas tenemos una capacidad quizás más desarrollada de integrarnos socialmente o de disimular. Ella decía antes que no hacía cosas que no procedían por la edad. Yo lo digo siempre, pero aparte lo veo continuamente también. Yo dejé de sacar matrícula de honor con 13 y 14 años porque no quería destacar, ¿vale? Entonces las niñas nos mimetizamos mejor, nos metemos mucho mejor debajo de la alfombra. Pero hay muchísimas mujeres superdotadas invisibles y por eso este congreso queremos dedicarlo especialmente a este ámbito. Pero aún así hablaremos de niños, niñas superdotadas e incluso hablaremos pues de legislación y de la problemática global. Tenemos unos ponentes maravillosos y yo invito a entrar en nuestra web, si me permites.
Claro.
Es muy sencillo, congresosuperdotacion.es, ¿vale? Y ahí les espero. Tenemos ya 100 y pico inscripciones, pero tenemos todo Caixa Forum para llenarlo, con lo cual... Y además vamos a abrir también en los próximos días la opción de asistir vía streaming, porque tenemos mucha gente de otros países que quiere asistir y no puede, por razones obvias, y les vamos también a abrir esa posibilidad.
Safira, la verdad es que, bueno, el testimonio, ¿no?, hablando en primera persona y por la parte que te toca también, teniendo esos ejemplos que dabas, visto desde fuera, bueno, podemos sensibilizarnos, solidarizarnos con la situación que atravesáis, pero claro, no todo el mundo es igual. de empático. Ahora en esta sociedad en la que hay tantas redes sociales, tanta exhibición pública, si antiguamente, y eso que no había tanta exposición, como digo, bueno, pues a lo mejor una podía disimular más, ahora a lo mejor esto es un arma de doble filo, ¿no? El postureo, esto de estar pendiente de lo que opinan los demás, debe hacer un daño horroroso esto.
Sí, bueno, porque también hay mucha sensibilidad a la crítica externa. Cuando hay alta capacidad también suele ir esto asociado, pero bueno, a mí me gusta ver también el tema de las altas capacidades como un reto y como una oportunidad. Al final estamos hablando de diversidad de talentos, que es como lo veo yo. Para el sistema educativo y para las familias, todo lo que se sale de lo normotípico, se salga por donde se salga, es un reto, y cambiar la mirada de ver eso como un problema a verlo precisamente como un reto y un valor personal y social. Y además todos los seres humanos al final somos cada ser humano un ser único, genuino. Pues, o sea, podrás estar dentro de un grupo por determinada característica con algunos rasgos comunes, pero ni todos los niños ni niñas de altas capacidades son iguales, ni todas las personas con sordera, ni todo lo que tienen otra característica. Entonces lo que hay que intentar es desarrollar miradas flexibles y tener conocimiento para comprender conductas, porque detrás de la conducta disruptiva de cada niño o niña hay una razón y hay que saber por qué se está comportando de esa manera. ¿Qué ocurre? Que ahí el reto son las niñas. O sea, si una niña no está teniendo un comportamiento problemático en el aula, pero ves esa capacidad de, ese, de pensamiento abstracto, ves ese ir más allá, ese tipo de respuestas argumentadas, elaboradas, un lenguaje complejo, pues conviene observar, evaluar, para darle el alimento que necesita, porque es que lo necesita. Claro. O sea, no solo es que tiene ese potencial a desarrollar y es una pena perderlo como ser humano y como sociedad, es que lo necesita. Y eso es un reto cotidiano para la familia y para los centros educativos. Yo a veces veo que digo, bueno, claro, es que les pedimos que hagan magia a veces a los profesores y profesoras, ¿no? Y dices, necesitamos que estén más formados en estos, que tengan otra mirada. Nosotros hemos estado en más de un colegio porque nos hemos mudado de casa y claro, te cambia totalmente. De un colegio donde no tengan ni idea de esto, pero sobre todo tengan una afronten de manera rígida la conducta de los niños, eso te machaca.
Claro.
Un colegio con cintura, con flexibilidad, la metodología, un colegio que da la bienvenida a la diversidad, que se preocupa por el bienestar emocional del alumnado, eso va bien a todos los niños y especialmente a estos. Y luego está en la Comunidad de Madrid está el programa, el PEAC, el Programa de Altas Capacidades, que nosotros también, bueno, pues están asistiendo ahí. Y ahí se ve lo que hablábamos de niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay en el PEAC en total hay 2.400 niños y niñas. Yo tengo los datos del PEAC este, que es la zona que a nosotros nos corresponda. Hay seis áreas del programa y hay 207 niños y 137 niñas. No se corresponde la proporción de la población. ¿Por qué? Pues por lo que veníamos hablando. Porque hay que tener otra mirada para saber ese talento de las niñas, dónde está, y atenderlo como les hace falta.
Yo solamente quería matizar una cosita, no matizar, apuntar. A ver, tenemos también que quitar un poquito, o sea, normalizar las altas capacidades, a ver si me explico. O sea, no es un niño con altas capacidades, no es un fenómeno de feria. O sea, si aquí tenemos un niño con un talento musical extraordinario, a nadie le parece rarísimo. Va al conservatorio y punto. Si a un niño se le da de maravilla el fútbol, pues oye, lo llevamos a los alevines del Real Madrid y punto. Bueno, pues si a un niño se le da de maravilla la informática, las matemáticas, lo que necesita es formación en ese ámbito. Estamos hablando de altas capacidades intelectuales. Podemos tener futuros ingenieros, futuros informáticos, futuros expertos en inteligencia artificial que nos hagan la vida más fácil. Entonces, no solamente estamos pensando, es un problema que tienen los papás con estos niños raritos, no, no, estamos hablando de un tema social que si aprovechamos ese talento nos podrá venir muy bien a la sociedad, igual que nos mire muy bien presumir de los deportistas que tenemos o tener músicos, artistas que ganan Oscars en Hollywood. Estamos hablando de lo mismo, lo que pasa que lamentablemente en este país parece que presumir de que a mi niño se le dan bien las matemáticas está mal visto. Si mi niño en cambio juega muy bien al fútbol, qué maravilla, qué suerte tienes.
Todos quieren ser Cristiano Ronaldo.
Solo
sí.
Pedimos eso, atención a esa diversidad. Así del es, talento sí. Excepcional para las ciencias, por ejemplo, la lengua.
Pues sí, nada, nuestro apoyo desde aquí, desde esta casa, desde Onda Madrid, que vaya muy bien ese congreso que va a tener lugar los días, ya saben, 20, 21 de marzo en el Caixa Forum. Están todos invitados, participen, y seguramente a muchas personas que nos están escuchando se les haya despertado esa curiosidad y van a observar más a su alrededor, incluso a los peques que tengan también en casa. casa. Carmen Sánchez Chacón, presidenta de la Fundación El Mundo del Superdotado, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Igual que a Zafira Cantos, que ha sido un placer conocer vuestra experiencia y os deseamos gracias. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues así, con buena planta, viene como siempre Pedro Martín. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Nieves, y buenos días, oyentes.
Y ha hecho muy bien Juanjo Ceballos en recordar esa dirección de correo a la que ustedes pueden mandar esas consultas dirigidas a Pedro. Pues sobre los cultivos, las plantas, los árboles.
Bueno, las críticas esto. También, ¿eh? Las si algo críticas, no hemos hecho bien también.
Bueno, pero eso para luego, para el final.
Todo, ¿eh? Bueno, los jamones y también.
Los jamones, ¿sabes? También entran. Bueno, ya saben, esa dirección de correo. Después del boletín vamos a resolver algunas de esas dudas, cuestiones que nos han lanzado los oyentes. Sí. Pero antes yo decía al arrancar el programa que hoy es el día del pistacho.
Sí, que estás emocionada con el pistacho.
Hombre,
sí.
Claro, es que hay un boom. Yo esto no lo sabía.
Pues sí, sí. Tiene mucha vitamina C y E, y es muy importante. Incluso se utiliza para los que tienen problemas de azúcar en la sangre.
¿Ah, sí?
Sí, equilibra, estabiliza, no es la Virgen de Lourdes, pero sí ayuda y estabiliza el ser continuo, utilizar el pistacho, que se utiliza de muchas maneras, y está muy bien. En España hubo una tradición hace muchos años, los griegos y los romanos y los árabes lo introdujeron, porque esto es muy típico de la zona de Irán, de Irak y de Turquía. Luego los americanos hacen cultivos extensivos y con regadío. Ahora se está empezando a hacer, llevamos aquí unos años que aquí en España también, ahora vimos en qué zonas, pero se abandonó un poco ese cultivo y bueno, pues fue desplazado por otras especies, ¿no? Se puede combinar, fíjate, en zonas donde haya viñedos, donde haya almendros, donde haya olivos. Quiere un terreno seco, quiere veranos largos y secos, e inviernos fríos que durante aproximadamente 40 días no se superen los 7 grados. ¿Qué decirse? Hay muchas zonas.
Pistachos, bienvenidos a Madrid. ¿No?
Sí, también puede ser.
Hombre, es un clima
sí,
fantástico.
Sí, pero vamos ahora al terreno. El terreno que sea drenado, que no tenga más de un 40% de arcilla, porque no le gustan las zonas encharcadas. Entonces, ¿por qué se utilizan en regadío? Bueno, porque se puede utilizar en regadío, de hecho se utiliza, se duplican incluso la producción, pero que el terreno sea pedregoso, permeable, que decirse que no se te encharque, y eso es fundamental. Y bueno, pues es un fruto muy apreciado, cada vez se va dando más. ¿Por qué es tan caro y por qué se vuelve a cultivar y hay subvenciones? Bueno, pues porque hay más demanda que oferta y eso hace que encarezca el producto.
Claro.
Entonces, en una hectárea podemos tener en el entorno, depende del marco de plantación, entre 200 y 300 pies de planta y podemos producir entre una tonelada o dos toneladas. La tonelada está alrededor de 7.000 euros aproximadamente. Entonces, ¿qué decís? Hacen números, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Necesitamos de 7 a 10 años para que produzca, desde que lo plantamos. ¡Qué paciencia!
Es mucho.
Sí, bueno, depende. O sea, es una planta de largo recorrido. O sea, el olivo también lo es y otras plantas también lo son. Dice, bueno, pues yo quiero tener un naranjo. Bueno, pues también tarda en dar naranja. Pues es un poco parecido. O el almendro. Es un arbolito de porte medio. Puede alcanzar los 6 metros, pero como se le para trabajarlo se le mantiene achaparrado, pues un tronco bajito. Huele muy bien, su corteza llega a ser incluso resinoso y se le abre la copa en forma de vaso para que le entre el aire y el sol y se le deja redondeado la copita para que produzca, ¿no? El marco de plantación suele ser 5 o 7 metros, pero también lo podemos tener como planta jardín, es decir, quiero probar con uno, bueno, pues lo tienes en un macetón grande o en el suelo si tenemos sitio y se nos va a dar bien. Con estas directrices podemos iniciar nuestra plantación y decir eso, que es muy apreciado y que trae buen augurio. Se poliniza, fíjate, muy bien por el viento. Si se ponen pies machos, pies hembras, y el viento se encarga de polinizar. Sí, se abren una serie de pistilos y de flores en las hembras que se polinizan con los machos y utiliza el viento para polinizar. También están los insectos y las aves, pero el viento es muy eficaz en esta planta.
Se habla de, el boom del cultivo. Por los datos que yo había visto, España es uno de los principales productores de pistachos del mundo.
Sí. Puede llegar a serlo, porque todavía Estados Unidos e Irán son muy potentes, pero toda la zona de Extremadura, empezó en las Baleares hace muchísimos años, pero toda la zona de Extremadura por ese clima, en zonas de Burgos, de León, toda esa meseta central, porque ya cerca del mar, aunque tolera la salinidad, pero no tiene esas horas que hemos dicho de frío, que es fundamental para que el fruto cuaje y sea globoso y sea gordo. Entonces, toda la zona de la meseta central, Burgos, León, Extremadura sobre todo, se da muy bien para hacer este tipo de cultivo. El Castilla-La Mancha, que están dando subvenciones y están ayudando, y eso me parece muy bien. Me parece bien lo de las ayudas, no de las subvenciones, porque hay que dar ayudas para iniciarse en esa inversión, que es importante, y que luego tenga su precio real, porque las subvenciones camuflan, digamos, el precio real y que el agricultor tenga su precio real, vamos a decirlo así, para que no tenga que hacer huelgas y manifestaciones.
Fíjate cómo está ahora el tema. El oro verde se llama, a esto de los cultivos.
Sí, y desgraciadamente hay gente que tiene la mala fe de intentar robar plantas, muy mal, porque no le gusta el trasplante. Y cuando la sacan, no la sacan con cepellón, que dice, cuando la plantas no va a pervivir. Entonces ya las parcelas se llegan a vallar y pasa un poco como con la trufa. O sea, ya ponemos vigilantes para que no nos roben.
¿Qué dices?
Sí, es muy triste, pero nos da esa picaresca. En lugar de trabajarlo, parece que es más fácil cogerlo. Así que cuidado con eso también.
Ay, madre. Bueno, pues he visto entre sus bondades que nos viene bien para la piel. Y
también.
Que además no engordan tanto, que esto a mí me viene muy bien saberlo,
no,
como se
no,
piensa, ¿eh?
No, después, no hay que abusar, porque no hay que abusar de la mayoría de los productos, pero sí es saludable el tener una dieta combinada que nos aporte el pistacho.
Bueno, pues tú que eres muy saludable, sí voy a abusar.
Gracias,
de ti, quédate, porque vamos a escuchar juntos las noticias y después ya les damos las respuestas a esas consultas que les han lanzando aquí nuestros oyentes. No se nos vayan, hasta ahora.